likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing. Bajando del Olimpo
hasta tu sol.
¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Cruz. ¿Qué tal? Está Agustín Gutiérrez.
Aquí estoy. Mucho gusto de
Juan
estar
Carlos Bobia.
Con todos ustedes.
Solo Bobia para ustedes.
Ninguno de los tres sabemos de marketing. No. Sí sabemos de...
Exacto.
De...
Nos pareció algo interesante y venimos a aprender.
Porque pues con eso de que está de moda volverte influencer de algo que no sabes, pues claro. Nos volvimos influencers ¿de qué?
Pues de marketing. No, no es cierto. No. La verdad es que sí tenemos cierta experiencia en ello. Agustín, ¿puedes abreviar tu experiencia en 2 segundos? Gracias. Bobia. No es cierto. Adelante.
Sí, pues ya lo dije.
No, échale.
No, pues es un tema que definitivamente me apasiona. Ya llevo 20 años ejerciendo en marketing.
Te ves más grande, amigo.
Sí, pues es que empecé muy joven. Me tardé, antes era zapatero.
¿Pero dónde trabajaste o qué?
Ese profesionalismo que te caracteriza.
Estuve un ratote en publicidad, como 8, 9 años.
Ajá.
Después de eso me pasé al lado oscuro del cliente.
Ok.
Y estuve mucho rato en Coca-Cola FEMSA, después estuve en The North Face, después estuve en Ilusión, tuve la ilusión de estar ahí.
Como modelo.
Exactamente. Más bien estuviste... En ilusión.
Exacto.
Y lo corrieron.
Estuve ilusionado.
Lo corrieron cuando quiso ser modelo.
Exacto.
Cuando, no dio la talla.
No, para hacer.
Dio la talla además.
Para decir verdad, no fue cuando quise, fue cuando me obsesioné. Ahí fue que me dijeron que ya tenía que irme.
Te pusiste a vomitar para poder ser modelo.
Bobia,
sí, deja vomitar.
Platícanos de tu experiencia, pero ya de la época de la televisión a color para acá, porque si te vas hasta atrás.
Bueno, conozco a H. González Camarena.
Ubican a Tlaloc.
Estúpidos.
Ya, hombre, dale.
Bueno, primero empiezo produciendo programas de televisión para un canal por cable. De ahí me brinco a ser parte, como se dice, del cliente. Trabajé en Ford Motor Company, luego trabajé en Reader's Digest. De ahí me voy a una agencia. Empiezo como creativo, voy subiendo. Acabo en Grupo Interpublic, en parte de McCann Erickson, en Momentum. Y luego decido ponerme agencia hace 10, 12 años más o menos. En el Inter conozco a un tipo que me embauca, que está enfrente de mí.
Ya, me salgo. Ya, Agustín.
Me vuelvo Agustín. Emprendedor. Y me prendan.
Y bueno, ahí tomo la experiencia y llevo 12 años teniendo mi agencia propia.
Bueno, y en mi caso, pues básicamente he trabajado en radio, trabajé en radio seguiditos como 16 años.
¿En un laboratorio? ¿En radio?
No, en la radio, güey.
Ay, pensé que en el poli, manejando radio.
Pues en posiciones que me interesaban como la gerencia, la programación musical, la producción de eventos. Puse unos bares, nos iba re mal, de repente nos fue bien.
Pero nos la pasábamos bien.
Nos la pasábamos bomba. Se vendieron y hace 15 años fundé la empresa Básico FM, que es una empresa enfocada a la estrategia digital de marcas nacionales e internacionales. De todo el continente, negocios chiquitos, personales públicas de gobierno. Entonces, de lo que le vamos a hablar en este programa a usted, querido escucha, pues es de marketing. Y de todo el marketing en su amplitud. De las cosas de las grandes empresas, pero también, si usted está emprendiendo y trae una idea con la cual diga, no, ¿cómo le hago? Creo que aquí va a encontrar información interesante.
Totalmente.
Así que empezamos.
Escuchas a los dioses del marketing.
Creo que es importante el contar por qué surge este programa. Y es a partir de la pandemia y de cómo afectó el COVID a México y a todo el mundo. Pues evidentemente todo cambió. Todo aparentemente se volvió digital. Todo mundo empezó a emprender negocios. Mucha gente se quedó sin chamba. Mucha gente empezó a trabajar desde sus casas. Y todo cambió. Y ahí fue cuando pensamos mucho en decir, ok, seguramente en las calles y los vecinos de muchos de ustedes emprendieron negocios desde la venta de tamales hasta mucha comida y empezar a hacer cualquier cantidad de negocios. Pero esos negocios... Al final del día, creo que una vez que regresemos a esta nueva normalidad, pues esos negocios seguirán. Habrá muchos que son rentables, otros que no lo son. Pero sobre todo, para quienes creen que por ahí es el camino, pues a lo mejor podemos echarles una manita, hacer una herramienta un poquito útil. Y si tienen alguna duda, pues con nuestro poco expertise, quizá podamos llegar a alivianarles alguna duda.
O le ampliamos la duda.
O le ampliamos la duda también, ¿no? Preguntas evasivas, ¿no?
Exacto. Todo cambió, ¿no? Todos tuvimos nuevas necesidades. Hubo que enfrentar nuevos retos. Todo el mundo está diciendo permanentemente, el mundo cambia, pero no cambiaba tanto.
Ah, casi solamente, fue violento.
Solamente iban afinándose las cosas, haciéndose más rápidas, más cercanas, mucho más fácil de difundir. Pero esta vez, el año pasado, realmente cambió el mundo. Sí, claro. ¿No? Así hizo es. Que cambiara la realidad de todos los que estamos acá, ya sea que formemos parte de una empresa o que hayamos salido a emprender nuestras propias empresas por la necesidad o por la oportunidad. Y el marketing es una situación mucho más relevante ahora que antes.
Claro, de hecho, vamos a empezar la primera sección. Sección estrella de Agustín. Rapidito, así sin dolor.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Así que, bienvenido, maestro Agustín.
El diccionario es muy importante.
Ilumínenos.
Yo quise hacer esta sección porque la gente que nos dedicamos al marketing, usamos todo el tiempo palabras, sobre todo anglicismo.
Soy creativo, güey.
Usamos un chorro de anglicismos todo el tiempo.
Y tú, ¿no? Con y palabras piercing, que no entendemos. Con ese piercing pareces caníbal. No te ves cool.
¿No? ¿Tú crees que no?
No te ves bien. A ver.
Entonces, deja cambiarme y vuelvo a empezar.
No pareces creativo, pareces jíbaro.
Agustín nos va a dar iluminar con su sapiencia académica acerca del marketing y nos vas a definir hoy qué es marketing.
Empecemos hoy por qué es marketing. Ustedes, amigos, ¿qué es marketing?
Pues es algo que pagas y cuesta caro, ¿no?
Sí, claro. Es algo que
yo creo que el marketing que es más que una palabra, yo creo que es un concepto, es una serie de herramientas que tienes disponibles para generar ventas, para crecer una marca, para todo lo que tiene que ver con la comunicación de un negocio, ¿no?
Exactamente. La palabra correcta es generar ventas, ¿no? De hecho, se trata de generar valor. Hay muchas definiciones y podríamos usar el diccionario. No, si bien se llama el diccionario,
pero no me importa.
No vamos a usarlo.
Y además no tenemos un Larousse a la mano.
Utilizar una definición que sea entendible para todo el mundo. Ajá. ¿De qué se trata el marketing? Tú vendes una cosa en 10 pesos.
Okay.
La diferencia es de lo que te costó producirla al precio en el que la vendes, es el trabajo de marketing. Es el generar el valor adicional a un producto. Y es una disciplina que está llena de herramientas y llena de posibilidades, que no solamente son las que todos conocemos, que es la publicidad, los comerciales, los anuncios de internet, un montón de herramientas que te permiten generarle un valor adicional a tu producto.
Claro, el marketing tiene un antes, un durante y un después. Y de hecho, yo siempre he tenido la idea de que la única finalidad por la que se inventaron las marcas es para diferenciar el precio de una con otra.
Totalmente.
¿No? ¿Cuál es el valor adicional? Amarrado una identidad, con un valor agregado, con características, con valores, con un chorro de cosas, pero es ese paquete el que hace que una marca valga X y otra valga Y, ¿no?
Exactamente. Y usualmente en las definiciones tradicionales del marketing se hablaba mucho de oferta, ¿no? De mejorar la oferta, de cómo se le presentaba al cliente. El marketing moderno está completamente relacionado con la demanda. O sea, cómo lograr que más personas se acerquen a tu producto, lo evalúen, lo adquieran y después tengan una relación a mediano y largo plazo con tu producto.
Que ahora está muy de moda el concepto, a mí me choca la palabrita. Evidentemente en el marketing hay muchos anglicismos,
señor, anglicismos, abuelo.
De esas palabras, hay muchas. Y la otra es que también hay muchos
conceptos. Buenos en el marketing, pero malos en el idioma.
Hay muchos conceptos también que son de moda. Uno de ellos es el famoso
experiencia.
Odio la palabra. Sin embargo, evidentemente el marketing trabaja hoy mucho en generar una experiencia. Y cuando digo experiencia, no es este concepto trillado y prostituido de la palabra, sino que realmente tengas un contacto relevante y memorable cuando estás con una marca, ¿no?
¿Qué es una experiencia de marca? Este nos lleva a la sección Las historias de voz.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Borja.
La experiencia de marca.
Cuenta una historia.
Claro, les voy a contar una historia de una experiencia de marca memorable. Hay muchas, pero les voy a dar un ejemplo. Y es hace muchos años vendían, a lo mejor para la gente que tiene más de 40, 35, 40 años, recuerdan que hace muchos, muchos años se vendían los colchones Selter con un tipo que se llamaba Rigoberto, que cargaba un colchón en la espalda y salía
le
corriendo.
Creemos, señor.
Y lo ponía en una planadora. Entonces pasaba esta planadora encima.
Claro, sí.
Y entonces pues te demostraba que era un gran colchón.
Por mucho tiempo fue la animación de la marca.
Claro, el logo, era parte del logo, claro.
Pensé que no tenía nombre ese individuo.
Rigoberto, ¿no te acuerdas que en un comercial salía la esposa y decía ¡Rigoberto! Y ahí iba Rigoberto en las escaleras con el colchón, ¿no?
Bueno,
que en su época fue un gran concepto.
¿Y cuál es la experiencia de marca ahí?
No, la experiencia de marca ahí pues no había. Evidentemente ellos te vendían el que no se deformaba tu colchón al pasarle encima la planadora. Ajá. Sin embargo, hoy la experiencia que tienes cuando cuando compras un colchón, lo que menos compras es el colchón. Traes desde estudios que te analizan la columna vertebral, de si son hipoalergénicos, de si tienen todo un recubrimientos químicos para los ácaros, traen estudios biomédicos, traen todo un concepto alrededor de un resorte en el que el resorte es lo que menos importa, ¿no?
Pero eso es lo que te hacen creer. No necesariamente traen a...
Hay muchos que sí.
Porque suele pasar que como marca creas una asociación, ¿no? Con otra de las marcas, otro competidor, y entonces creas certificados que no necesariamente cumplen la oferta de la marca. Sí, esa es la verdad también. Bueno. Bobby, hay que decirlo, por favor, hombre.
Sí, las cosas como son. Sin embargo, sí hay marcas que tienen una experiencia brutal, y es cuando tú entras a una tienda y huele a coco y es una marca que te vende...
Y vende coca.
Exacto.
A coco.
Y vende piñas. Qué extraño.
A coco tropical.
No. Pero, por ejemplo, en estas tiendas de... No me acuerdo si es Dormimundo o cuál es el colchón de Atlas.
La que te hacen un estudio con una computadora.
Que llegas y te hacen un estudio con la computadora. Ejemplo, a mí me pasó que fui a una y dije, oiga, pues tengo que me haga el estudio esto. Uy, es que la máquina no sirve.
Bueno, se echó a perder.
Las experimentaciones, vale. Recordemos que en el marketing el papel lo aguanta todo.
Ahí me di la vuelta y ya estuvo. O sea, dije, pues ya.
Perdió la magia.
Ahí, exacto.
Porque aparte vas todo emocionado, vas todo prendido a vivir esa experiencia de la
que
marca.
Que yo sí creo que... déjame preguntarte algo ahí. ¿Viviste una experiencia, cierto?
Mala.
Sí. Cierto. Muy importante en marketing entender que la experiencia necesariamente es una experiencia diseñada. Siempre que decimos la experiencia de marca, nos referimos a un plan con el cual pasa una historia, ¿no?
Que es el consumer journey. Es el viaje del consumidor.
Entra, ve un anuncio y entonces dice que la máquina está ahí, llega, pregunta por la máquina, le hacen la prueba y sale con una deuda de 40 mil pesos a 12 meses.
Exactamente.
Eso es lo que todos queremos hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre hay experiencias. El acto de comprar siempre trae experiencia. Lo que tú tienes que diseñar, querido Radio Escucha, es cómo esa experiencia puede ser mejor para tu consumo. O sea, creo que es súper importante porque experiencia hay todo el tiempo. Tú hablas un centro de atención y es una pésima experiencia. Y nadie piensa en que hay que diseñar desde ahí la experiencia de la marca.
Pero no les importa, ¿eh? O sea...
No, hay marcas que sí, no generalicen, lo que yo por el amor de Dios.
A la audiencia es a pensar en la experiencia de marca como un diseño a total puntos de contacto, que parece un rollo, pero es necesario.
Ahora, yo algo que
no
quiero...
No importa si haces una experiencia increíble en un mall o en un concierto, si el tipo que contesta tu centro de atención te trata pésimo.
Ahora, eso estamos hablando de cuando son marcas muy grandes o corporativos que tienen el potencial y el literalmente el power para contratar un call center. Pero yo también hablo de esta señora que por azares del destino en esta pandemia decidió poner un negocio de tamalitos en su casa y entonces repartió flyers, compró sus 1,000 flyers por 300 pesos y los repartió abajo de la puerta de la casa y entonces pone un WhatsApp o pone un teléfono para que le marquen. Y les quiero decir, a esta gente que empezó y que con todo empeño tiene estos negocios, su competencia no es el vecino que vende pasteles, tu competencia es la marca grandotota, porque la experiencia que estás viviendo como consumidor es exactamente la misma y es con la que te van a comparar. Entonces yo los invito a que sean amables, a que analicen qué es lo que les gusta a ustedes cuando compran un algo, cuando hablan a un Domino's Pizza y le contestan, cuando tú vas a un Starbucks y le ponen tu nombre al vaso. Todos esos pequeños detalles que hacen que una marca sea memorable, no importa el tamaño que tengan. Ustedes pueden ser una empresa chiquita que vende docenitas de tortillas, pero pueden tener magia. Y si tú, y les voy a dar el ejemplo más claro, ¿a quién no le ha pasado que vas a un restaurante y la mesera cuando te entrega la cuenta la voltea y le pone una carita feliz y te dice happy claro, day? Bueno, y eso hace toda la diferencia para que le dejes o no propina.
A mí,
¿no?,
en el Hooters está padre porque te ponen el nombre y el teléfono.
Exacto. ¿No? Y un número que nunca he sabido para qué es.
Y no es la cuenta.
Escuchas a los dioses del marketing.
10 dígitos de cuenta.
Exacto. ¿Debo 10 dígitos?
No, imagínate qué oso, ¿no?
Entonces yo invito a la gente, o sea, no importa el tamaño de negocio que tengas, siempre puedes tener un elemento que para
sobre
mí es básico en el marketing, se llama magia.
Muy importante. Las empresas grandes tomaron esas experiencias de las empresas pequeñas.
A ver, ¿como un ejemplo?
Sí, el asunto de escribirle tu nombre al vaso viene de una experiencia de una marca pequeña, de un café cercano que conocía de nombre a cada uno de sus clientes. De ahí viene, de una experiencia de cercanía. Y eso no se puede hacer desde un gran corporativo. Necesariamente nace en esos negocios pequeños.
Estoy de acuerdo. Y además el marketing, yo siempre he pensado... que hoy le han metido muchos estudios y segmentaciones, y de alguna manera le han metido mucho merengue para volverlo una industria mucho más glamurosa y cara, evidentemente, porque es una industria que es un negocio. Sin embargo, creo que el principio básico es que a todos nos gusta que nos traten bien, y en la medida en la que me entregas un producto de una manera amable, que eres lindo, en un empaque bonito, con un producto de calidad, esto se vuelve mucho más interesante. Les cuento una anécdota. En alguna ocasión fui...
Espera, ¿va a ser una historia?
No sé si es una historia, pero es
una anécdota.
Es uno de los viajes de Marco Polo.
Quizá este programa esté lleno, esta emisión esté llena de no mentiras.
Más mentiras, más mentiras.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
En alguna ocasión estaba yo en un centro comercial en Tokio y mi esposa compró una blusa.
Dale con Tokio.
Entonces compra una blusa en una especie de local chiquito, tipo bazar de Pericuapa. Y esto es un bazar chiquito dentro de un edificio, ¿no? Entonces compra su blusa y de repente, pues ya dice cuánto cuesta, pues X,
Peritokio.
Lo paga y de repente la señora no hablaba. Nosotros no hablamos japonés y ella no hablaba español. Entonces la señora empieza a doblar la blusa sobre una mesa de madera con un amor. Neta, nada más le faltaba el vapor y el hielo seco, güey, pero la empezó a doblar... con cuidado, y le empezó a envolver en papeles de
colores.
De arroz, tipo papel de China.
Sí.
Bueno, no era papel de China, era papel de Japón. ¿No? Y lo empezó a envolver y a ponerle moñitos y stickers y todo. O sea, era una cosa artesanal,
sí,
total.
Sí, sí.
Y entonces, en algún momento se acerca alguien que hablaba japonés y le digo, oye, ¿pero para qué lo envuelve así si no es un regalo? Y entonces le pregunta a la señora y la señora dice, claro que es un regalo, es para usted.
¡Ay!
No, bueno. O sea, eso es magia.
Claro. Claro.
Evidentemente implica mucho más trabajo, implica creatividad, implica ingenio, muchas cosas, sin embargo, se vuelve memorable, ¿no?
Ahora, el gran reto es cómo llevas esa experiencia tan física al mundo digital.
Y la optimizas.
Ándale, ¿no? Ahí está el purrón.
Venga.
Mitos digitales con Alberto Cruz.
El punto aquí es que con el tema del COVID, ustedes que nos están escuchando, se saltaron al mundo digital, nos metieron a todos a fuerza.
Así claro, es, nos maduraron como aguacate con periódico.
Ya medianamente traíamos un ritmo digital, pero para que lo sepan, en México el crecimiento en el mercado digital era ridículo, minúsculo, X. O sea, Brasil siempre había sido la punta de la región en el tema de crecimiento de consumidores y oferta en el mercado digital. Así es. Es decir, e-commerce y todo eso.
En tu caso, por ejemplo, en tu casa lo más interesante, gente que ver el teléfono.
El smartphone.
Pero bueno, el punto está en que el año pasado México creció por primera vez más que Brasil en el mercado de consumo digital. ¿Esto qué quiere decir? Que había muchas...
Que la base era más pequeña. Pero
no,
bueno.
No. Bueno, también. Pero que había muchas más transacciones. No, porque esto se refiere al valor global. Al valor global de gasto. Entonces,
en términos reales.
En términos reales, sí. Ay, míralo, si sabes de matemáticas. Ay, entonces, ahí el punto está en que se aumentaron muchísimo las transacciones digitales. Claro, aquí viene el tema real, que es lo que seguramente muchos que nos están oyendo compete, que es el tema del e-commerce, ¿no? O sea, el reto real de pensar que tú vas a poner tu e-commerce y que le vas a competir a Amazon y Mercado Libre. Sí.
O sea, sí, la respuesta es
corta,
sí.
Corta historia, sí. O sea, compites contra ellos.
No con todo, pero sí puedes.
No. O sea, ellos son tu competencia, por supuesto. Pero aquí entonces es donde empieza a mezclar todo lo que nos han contado los dos abuelos que están en este programa. Abuelo 1 y abuelo 2.
Y Bobia, ¿no? Que está aquí junto con los dos abuelos.
No, porque justamente lo que empieza a ser el factor diferenciador entre un e-commerce y otro es la experiencia, Bobia. La famosa experiencia del usuario, que no tiene que ver con la UX, que es otro...
Ese es otro tema.
Otro boleto. Aquí
si no se confunda usted.
Estamos hablando ahorita de la experiencia del usuario.
Que no lo confunda su sobrino.
Su sobrinity manager.
Exacto.
Entonces, aquí el primer reto, pues, es primero tener... Y fíjense nada más. La razón de desconfianza del mexicano para comprar en un e-commerce es que no funcionan. Un alto porcentaje de comercios electrónicos que están en línea no funcionan. Entonces,
es sumado a que hay muchos fraudes.
Por ejemplo, es lo mismo.
O sea, tiendas donde te venden un horno maravilloso no que hornea eléctricamente y solo cuesta 40 pesos.
Dentro sí, que pero... no funcionan implica que te hagan fraude.
Sí. O sea, pero aparte eso es una idiotez del usuario, ¿eh? Porque si tú sabes que algo cuesta 8,000 pesos
y te lo dan en 50, limitado a 10, pagaron una pauta, hicieron un spot, lo pusieron aquí y solo hay 10.
El problema ya es tuyo. Claro. ¿No? Pero el tema real del e-commerce es que no funcionan. Entonces, el reto inicial, el primer gran valor que tienen que hacer por su marca es hacer que el e-commerce funcione. Y son tres puntos básicos, ¿eh? El primero es tener el catálogo bien hecho. Es decir, tengo mis fotos del producto, sé de qué es el producto.
Bonitas.
De qué va el producto. Mira, hasta si quieres medio pinches.
No, pero a lo que voy es, y yo invito a la gente, a ustedes les piensen cómo les gustaría ver algo para que ustedes lo compraran. no tiene que ser funcional, tiene que ser bonito, tiene que ser emotivo. Bueno, trata de
ese
meterle.
Ese es el ideal.
Adornitos, zapatitos y moñitos.
Ese es el ideal.
No, pero estamos hablando de los
vascos. Si no se puede, pues ya sabe, con una. Esta.
Un ojo blanco.
Un pequeño
grandota.
Diorama, unas cartulinas, pone el anillo, pone el arete. Y
la cartulina que ya no tuvo que llevar a la escuela.
Es correcto.
Con esa,
es
come las fotos.
Del otro lado de la presentación del niño.
Eso, exacto. Ese, digamos, el primer paso, pues es que tenga el catálogo bien catalogado. O sea, cuántas piezas tengo, de qué son, aquí tengo las fotos, de qué es el producto, lo tengo en stock, lo voy a recomprar, etcétera. El segundo paso es tener un mediano, y eso está medio truculento, pero es un mediano conocimiento de informática. No puede vivir y no puede pensar que va a poner un e-commerce de esta forma. ¿Por qué? Porque aún así si contrata a un tercero, o a un chavito, o a su sobrinity manager.
O qué sitios puedes...
Mínimo...
O te hacen creer que puedes comprar así.
Mínimo necesitas saber qué pedir. O sea, quiero una foto, quiero el catálogo y quiero el botón de comprar.
Exacto.
Para, este parece un una punto, idiota, para nosotros parece una idiotez, no, pero...
Este es un punto ultra relevante. Es
decir, pero en la generalidad...
El negocio digital, la parte digital de tu negocio, negocio que sea, la señora de tamales o el que vende refrescos...
Tamales online.
Necesitas tener un conocimiento básico de... informática.
Es correcto.
Mínimo. Si no lo tienes, no te arriesgues.
Muy común un caso que nos ha pasado con clientes estos 15 años, que es que un fulano alguna vez le compró el dominio. O sea, exacto, yo le compro en mi mini agencia cuando tenías unos 15 años antes, ¿no? Y la empresa fue creciendo. Creció de tal forma que es una empresota, etcétera. Pero ¿quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el dominio?
¿Cómo?
Lo tiene ese fulano y ahora se los quiere revender, exacto, en millones de pesos.
Pero si es mi marca,
en su derecho,
te amuelas.
Está en su derecho. Porque la propiedad, uno, es de él y legalmente él lo puede apelar. Y claro, legalmente seguramente podría aventarse un tiro. Pero bueno,
exacto,
ese es uno. Y el tercero.
Guarden sus dominios y sus claves.
Y el tercero es la pasarela de pago. Y de esto no me refiero al table. Me refiero.
Ni a la de telas parisinas.
Me refiero a al sistema que va a permitir que conecte el método de pago con el banco receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que hay varios métodos de pago. Por ejemplo, hay uno que se llama Conecta, hay otro, hay un Stripe y una serie de proveedores que lo que hacen es darte no solo Visa, Mastercard y American Express, sino que también el cliente pueda pagar en Oxxo, en 7-Eleven, PayPal, en PayPal, etcétera, etcétera. Las pasarelas de los pagos son buenas si usted ya tiene una cuenta empresarial y va al banco y tramita su pasarela de pago, pero no cubre todas las otras opciones. Y la última, dije tres, pero voy a decir cuatro, ¿no? Que es tener claros los costos. El costo de que pase la tarjeta y pague es una comisión que le tiene que subir al precio del producto, que va del 2.5% masiva o el 1.7%, etcétera.
Pero pega, todo
el,
pega.
El costo de envío, que ese es, híjole, vital.
Es un tema para todo un programa el costo
de envío. Sí, por supuesto haremos uno de costo de envío. O sea,
totalmente.
Sí, y con mejores proveedores y un benchmark acá de proveedores. Pero para ponerlo más o menos en perspectiva, el costo de envío nacional más barato en promedio está rondando en 100 pesos. Entonces, si tú vendes tamales a, no sé, 2 por 60 pesos, igual no conviene pensar de origen en un e-commerce que sea nacional, porque entonces el comprador tendría que pagar por 2 tamales mínimo 160 pesos por el costo de envío.
Pero en su momento daremos ideas para que ese negocio de esa casa le dé chamba a unos vecinitos y entonces empiece un negocio de... No, no tienen que empezar como dicen que deben de empezar. Pueden empezar chiquitos haciendo las cosas bien. No se angustien.
Exacto. De chiquitos es de tamaño chiquito. No, no.
Exactamente.
Hola, soy chiquito.
Sí, exacto. No, soy chiquito y no puedo. Pues.
Escuchas a los dioses del marketing.
Ah, qué gran meme del
perrito. Pero, Agus, también el tema es que hay como una creencia de que todo debe ser digital, pero hay muchas... Tú has estado en tiendas de ropa, ¿no?
Así es.
Bueno, yo también.
De modisto,
yo también
de señoras.
Me compro ropa,
¿no? De modisto de señoras.
No, estuve limpiando.
No, okay. No, pero has sí, estado...
Trabajaba de maniquí de antes.
Pero ahí me descubrieron. Ajá. Ahí fue donde me descubrieron.
No, 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 pero tú estás vinculado en la ropa, aunque claramente has estado en marcas importantes como Saga.
No, bueno, y trabajó de maniquí en Home Depot.
Como North Face. Pero hay muchas marcas que venden ropa, que también es una de las cosas que se aceleró mucho con el tema de la pandemia, la venta online de textiles, de la industria textil. Pero hay muchas marcas que no necesariamente están en internet.
Exactamente.
O sea, y ya.
Y ahí me quedé. Pensé que seguías.
Traías mucho impulso y de repente te frenaste.
Correo electrónico, dioses@genio.fm.
Sí, lo que sucedió fue, la pandemia nos agarró a todos, nadie esperaba que el mundo se pudiera detener. Y se detuvo, o por lo menos en la parte que tiene que ver con el consumo de lujo, ¿no? La gente que pudo aislarse, la gente que pudo prevenirse de la pandemia,
buena anotación,
era la gente de mayor nivel socioeconómico. Entonces, esto afectó a toda la industria de lujo, que está muy asociada a la compra mediante el tacto, ¿no? A una compra súper sensorial, de que voy, me lo
pruebo. Sí, porque además es mucho más donde trabajaron mucho en la experiencia física.
Exactamente.
En retail, en la tienda.
Totalmente, claro. ¿No? Tengo una anécdota muy curiosa.
No tengo un promo de historias de cocina, pero lo voy a crear.
Porque también son mentiras, ¿no?
Más o menos. Okay. Existe todo un estudio sobre cómo compras zapatos. Y la gente lo primero que hace, y ya cuando leí el estudio me pareció increíble y fui a observarlo, lo primero que hace es tocar la superficie de arriba del zapato para ver cómo se siente. Esa claro. Es la primera siento evaluación.
Que, siento que nunca cuando los
de un zapato.
Tocas, pero ajá. ¿Tú lo estás tocando?
No, yo no
te quitas el tenis que haces. Exacto, de los zapatos, los no manches.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Es porque conté la historia, ¿viste? Entonces, este consumo es muy sensorial. Tiene mucho que ver con cómo siento la tela, cómo se me ve frente al espejo. Y esa industria construyó todo su prestigio alrededor de esas experiencias en retail.
Física.
No es tan fácil brincar al mundo digital, porque ¿cómo construyes esa experiencia ahí?
Sin embargo, hay un caso de éxito brutal, que es el caso de Zappos. Zappos, que es una empresa que vendía calzado en Estados Unidos hace muchos años, que compró Amazon hace también como 10 años, 11 años, que lo que encontraron fue cómo generar una oferta distinta para el consumidor. Y el caso más célebre, aunque casi se iban a quiebra, pero así fue, ellos se dieron cuenta, primero, que el mercado en línea de zapatos era para mujeres. O sea, la clientela, ¿y eso cómo lo sabían? Ah, porque hay una cosa que se llama analítica web, donde puedes ver cuántos años, qué género es, dónde vive, a qué hora va al baño, a qué hora...
Lo usa el Mossad.
Oye, voy a aplicar ahorita el no cierto, sí cierto.
Lo usa la policía judicial, ¿no? También.
Pero lo que ellos hicieron, por ejemplo, fue cuando una de sus estrategias de crecimiento es, si tú, Agustín, decías, ay, esos tacones amarillos están bien padres.
Sí.
¿Ah,
me preocuparía mucho.
Agarrabas y los comprabas. Déjame. Pero lo que te llegaba eran 3 pares de zapatos más. Te llegaban los tacones amarillos, unos verdes, unos azules, wow. Que en teoría iban en ese sentido. ¿Cuál era la oferta de la marca? Que si no te gustaban o no te quedaban, los podías regresar sin costo y el costo de devolución lo absorbía la tienda, Zappos.
Es, ¿no?, una historia extraordinaria porque yo creo que Zappos fue visionario en el sentido de que no había un comercio puramente digital. ¿Te acuerdas cuánto tiempo nos pasamos desarrollando modelos 3D de los zapatos?
Claro.
Pero mira. Formas alternativas a los sentidos.
Antes
cuando
de que
era tan fácil como enviárselos a su casa y que se los probara.
Antes de que te salgas del concepto de Zappos, tan bueno fue que en México existe una óptica que se llama Ben & Frank, que empezó siendo 100% digital o ya tiene retail en ciertos centros comerciales. Es como el lado irreverente de las ópticas. Y ellos es lo que hacen. O sea, tú pides un par de lentes y te mandan 3. Tú eliges cuál quieres, los otros los regresas. Pero tienes una opción mucho más divertida. Tienes 3 opciones.
Pero
y
lo que haces es... la primera vez sonaba locura.
Por, ¿no?, Adela te pagan, claro.
Pero aquí, bueno, el tema de Zappos es que de lo que se dieron cuenta de esto hace ya bastantes años fue que pues la mujer cuando recibía esta oferta de calzado difícilmente lo regresaba.
Claro.
Y hacía la compra. ¿Por qué? Porque decía, híjole, estos me quedan bien con el otro vestido azul, ¿no?
Y activas la demanda.
Para este un vestido amarillo que no me he comprado, le va increíble.
Si algo hace el marketing es crear necesidades.
Exacto. Y entonces, pues, básicamente es...
Prefiero una de las... de activar demanda, pero está bien.
Una de las cosas por las cuales...
Así lo dicen en Polanco.
Zappos comienza a llamar la atención. Tanto así, que para que sigas con el tema de tu estudio de los zapatos, Agustín, lo último que llegaron a hacer hace unos 4 años era una aplicación que era como un asesor en línea para tu compra de zapatos. Entonces tú descargabas la aplicación y decías para que, o sea, hola, ¿cómo está? Mire, estoy buscando zapatos para voy a trabajar de creativo, necesito algo que sea llamativo, pero que sea cómodo.
Exacto.
Anchos, pero cómodos, aunque sean feos.
Exacto, ¿no? Y entonces te daban en el chat, con esa oferta, te acercaban, ¿no?, algo muy cercano a lo que tú estabas buscando. Y era como un personal shopper de calzado.
Un digital personal
shopper.
Pero además con un stock brutal de 10,000 fotos que seguro la encuentras.
Claro, no, y para este momento ya eran propiedad de Amazon, entonces ya tenían aparte todo
el power. Ya estaban llenos de recursos.
Sí, 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 que una de las condiciones cuando compraron Zappos fue permanecer ligeramente independientes, o sea, que tuvieran ciertas decisiones de compra.
Individualidad.
Hoy por hoy hay muchas cosas que entiendo se echan a andar en Zappos como prueba. para ir implementando.
Y se llama Amazapos. Los respetaron, ¿no?
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Ahora sí, terminando.
Pero bueno, al final, me gustó mucho lo de Zapos porque es un caso insignia. No sé si sean ellos los primeros, pero ese asunto de romper la barrera entre lo puramente digital, que decíamos, no, es que todos vamos a irnos a lo digital y vamos a comprar ropa digital y propiedades digitales, ¿no? Ese mundo desapareció, ¿no? Pero en cambio, se rompió la barrera y empezamos a mezclar el mundo digital con el mundo físico. Pero, encontrar las ventajas entre ellos.
Pero ahí te va, mucho de lo que yo pretendo, y espero que ustedes también con este programa. Es alivianar a gente de a pie. O sea, evidentemente...
¿De pie que no tiene coche?
Evidentemente el señor Besos no nos debe estar escuchando y debe estar tomando nota.
Y si sí, hello and good trip.
Cómprenos We Are Cheap. We Are Cheap Program. No, pero a lo que me refiero es...
We Are Valuable.
Tú imagínate que llevaras este concepto de Zapos a la microeconomía de una señora que vende Price Shoes.
Ah, qué bueno que no dijiste tamales, porque ese sería un problemón.
No, pero espérame. Pero imagínate que lo hagas en tamales y entonces tú me compras dos tamales de mole y lo que te mando son dos pedacitos de tamal de salsa verde y uno de dulce.
Y uno en torta.
Como sampling.
Mini torta.
Para que lo pruebes y entonces me compres.
Bueno, eso ocurre, amigo.
Esa es la magia. O sea,
las señoras de catálogo se ocurren. Ay, te dejo este para que lo veas.
Agustín manejó una cantidad impresionante de mujeres de venta por
catálogo. Eran como los 300, pero estos eran más, ¿no?
eran bastantes.
¡Esparta!
Las mexicanas que se dedican a la venta por catálogo, que parece un modelo muy viejo de negocio, esta señora o señor
que vendía tarjetas de Navidad en el metro, ¿te acuerdas?
Exactamente, que llegan y te dejan en tu casa un pequeño librito lleno de cosas que puedes comprar.
Ilusión.
Son más del millón de personas en el país.
Estás hablando de que es el 1% de la economía. Es un mundo de gente.
Es un mundo de gente y que de hecho fueron gran parte responsables de que este país saliera adelante en la pandemia con una economía súper detenida.
O sea que tenemos 1 millón de maridos huevones.
Sí, o de esposas, porque hay algunos hombres también que lo venden.
Oye, sí está duro que hombre, la venta por catálogo de hombre ha de ser como un... o romper un paradigma.
No, vendía enciclopedias o vendía...
Pero estamos hablando de catálogo
vendía aspiradoras.
Es increíble.
Como de película porno, ¿no te acuerdas que siempre llegaba un vendedor de esos a casa?
No,
en mis tiempos de ilusión, cuando hacían la convención, ya sabes, la convención grande donde van las mejores vendedoras.
Vendedoras. Es que reales, cuando me hablas de mis tiempos de ilusión, digo, pues es que
estuve muy ilusionado.
Parece que fueras mago.
No creas, ilusión tiene un súper posicionamiento. Todo el mundo sabe de lo que hablo.
Sí, claro.
Pero
sí.
En fin, siempre, el tipo que hacía la conducción del evento sabía... Era como el Marco Antonio Regil, pero de ilusión.
Okay.
Un tipo muy simpático.
Marco Antonio Ilusión.
Marco Antonio Ilusión. Es una gran referencia.
Marco Antonio Ilusión.
Sabía que en la audiencia iba a haber un hombre. Siempre. Okay. O sea, el 99.9% de los asistentes eran mujeres y había un hombre. Entonces, hacía el momento jocoso de la reunión. Donde...
Hijo, como Polo se agarraba de bajada.
Exacto. Le pedía...
Al caballero
que se levantara y explicara sus técnicas de venta de brasieres.
¡Guau! ¡Wow! ¡Platícanos de eso!
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Pues nada, las respuestas más coloridas desde... No, pues es que yo más o menos le calculo y les recomiendo. Imagínate el señor, ¿no? Hasta como... La verdad es que... Pues yo nada más les dejo el catálogo y luego paso por él. Y ni sé bien qué me compran.
Okay.
Pero el reto de ser un hombre que vende lencería, no te detiene nada.
Sí, claro, la necesidad.
Sí, pues no, igual ya de eso lo voy ya, a hacer. Ya, ¿no?
Rompes un estereotipo.
Completamente.
Y yo sí creo que la necesidad detona la creatividad, no solo en el marketing, sino en absolutamente todo.
Pero sin embargo, el público son mayoritariamente mujeres.
Sí, claro. ¿Eh? Sí.
Bueno, pero entonces, el punto es que hay marcas que siguen solamente offline. Por ejemplo, marcas que solo venden en Liverpool. Marcas de ropa que no son tan grandes, pero que sí han logrado entrar.
Exactamente.
¿Y qué pasa cuando una marca quiere entrar a un retail? Platícanos.
Escuchas a los dioses del marketing.
Que es como el sueño, ¿no? De muchos.
Claro.
O sea,
todo emprendedor sueña con entrar a Walmart y muchas veces puede ser su peor pesadilla.
No,
amigos,
lo haga.
No lo haga. Bueno, sí se puede hacer a cierto nivel.
Por supuesto.
Y en cierto momento.
Porque, bueno, ahorita ellos que tienen mucha más experiencia como cerillos van a dar un punto de vista, pero...
Exacto.
Lo que sí
los productos que he visto.
Es que, por ejemplo...
Yo empaco
los más difíciles
bueno,
de empacar.
Bueno, ni siquiera empaco, güey, porque ya no hay bolsas.
No.
Demonios.
Pero, por ejemplo, o sea, el tema del retail, pues es poder tener información consolidada. ¿A qué me refiero? A que si tú vas a vender en un punto, en Walmart, ¿no? Lo que necesitas saber es cuántos... Vamos a poner un ejemplo que no sea tan lejano. Una empresa de vasos.
Pero, perdón.
O sea, una cristalera. Que no es grande, ¿eh? Es una empresa familiar. Estoy hablando del hijo de la empresa.
Antes de empezar con los vasos, silencio. Quiero decirle a la gente que el negocio de un Walmart no es el sobreprecio que le ponen a un producto. El negocio de Walmart es financiero. Es el que yo reciba millones de pesos en un día y le pague un proveedor a 120 días o a 160 días. Ese es el verdadero negocio. Entonces, una vez que entiendes esto, sabes que el chiste no es entrar a Walmart. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar con tu productito donde le ganas el 30%. Nada más que ese 30% a 4 o 5 meses...
Te truena,
¿eh?
El abusados. Chiste es que Walmart te hable.
Ay, bueno, pero ahorita vamos a ese punto. El punto es tener también cierta información consolidada. ¿Cuántos vasos se movieron en cuáles Walmart o en cuáles puntos de venta? Para que entonces digas, para allá voy a desplazar más producto. Esto que les estoy diciendo es donde tú eres el rabo de la marrana. Porque entonces tu empresa es tan chica que no tienes una estructura y una cantidad de gente que puede estar haciendo ese análisis de información a la velocidad que requiere el mercado.
Exacto.
Ahora sí, tu turno, Agustín.
Sin embargo, hay cadenas como Chedraui a la que le puedes vender a una sola tienda. Que es una mejor opción.
Son buenos modelos. Tintero, claro. Son buenos modelos.
Y de todos modos sigue siendo la tiendota.
¿Cómo haces que te hable Walmart, Agustín?
Pues primero.
Los asaltos.
No, una cosa es que te busquen y otra cosa es que te hablen, ¿eh?
No, hablábamos de la importancia de o no de estar en un retail, ¿no? Vamos primero al departamental, que es una categoría muy simpática en México, porque está muy asociada al estatus, increíblemente. Cualquier tienda departamental, desde Suburbia hasta el Palacio de Hierro, Saks, dependiendo lo que ustedes crean que es más nice, donde comprar, está muy asociada al estatus, ¿no? Todo lo que tú entras a una tienda departamental y ves que venden ahí, inmediatamente tiene una percepción de buena marca o de buena calidad.
Claro, si lo venden en Liverpool.
Exactamente. Es una situación que hasta donde entiendo es muy cercana a Latinoamérica, ¿no? O sea, somos países muy, muy... amantes de las marcas. Confiamos en las marcas a veces más que en los gobiernos.
Claro.
Entonces,
bueno. Sí. Bueno, Latinoamérica.
Tampoco la cosa está muy difícil, amigo.
Sí, exacto. No, dije una obviedad, ¿verdad?
No necesitan hacer un gran esfuerzo las marcas.
Sí, no manches, la vara no está tan alta.
Pero viste que lo estaba diciendo como si fuera una verdad.
Sí, pendejadas, absoluta. Pero con aplomo.
Con que le pongan un muñequito a las papas, le crees más.
Bueno, entonces, muchas veces es más valioso estar en esos puntos de venta que te dan un cierto estatus.
Imagen.
Construyen
entonces, tu
marca. Si usted va a lanzar una marca o tiene una marca ya de ropa, considere el estar dentro de una tienda departamental como construcción de marca. No necesariamente como
negocio.
Alcance de venta, como
pero,
negocio.
Pero es un reto. O sea,
totalmente.
O sea, el punto que tú ibas a decir.
Estamos hablando de clientes ya medianos.
Por eso, pero ¿cómo hacer que Walmart te busque? O te
hable? Bueno, lo que tienes que hacer es que Walmart en sus estudios de mercado aparezcas como relevante.
Ah, bueno.
No es tan difícil.
A ver, entonces cuenta el secreto.
Tú empiezas a construir de abajo hacia arriba.
¿Qué hizo Superama? Que lo hace Chedraui, entiendo también, Bobby, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace? Empieza a ver que hay toda una serie de productos que ellos no venden, productos artesanales, de menor fabricación.
Una tendencia de productos orgánicos, por
completamente,
ejemplo.
Que ellos no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a segmentar y en ciertas tiendas que lo piden... Porque tienen toda la data del mundo, porque todo el mundo compra ahí. Entonces, en ciertas tiendas que lo piden, empiezan a meter pequeños productos de dos tiendas.
Yo tengo un ejemplo muy claro, por ejemplo.
Dos tiendas, tres tiendas. ¿Qué ejemplo, señor?
Ahí les va.
¿Qué productor?
Hay una cosa que se llama chicharrón de chile. No sé si lo conozcan. Son unos frascos chiquitos que viene con una etiqueta blanca. Se llama chicharrón de chile. Vienen tres presentaciones. Y este programa, este producto es de dos chavos. Que deciden empezar con una receta que les pasa, creo que el abuelo, es un productazo, realmente, o sea, es chile frito, lo presentan en Shark Tank, de Shark Tank les invierten. Nunca supe si sí les invirtieron o no les invirtieron. Sin embargo, tuvieron un nivel de exposure interesante y ellos empiezan a venderle a Superama. De poquito en poquito, no se engolosinan y siguen de poquito en poquito. Y creo que hoy ya están en Walmart, pero fueron haciendo su chamba poco a poco y creciendo su marca y madurándolo en un momento en el que no te truena, ¿no?
Por eso, pero al final para
¿cuál es la respuesta? Tener una marca relevante, claro, para la audiencia. Y si tu audiencia, dentro de tu gran plan de marketing, es estar en esas tiendas, estar en dentro de los productos seleccionados de Superama o de Chedraui o de Farmacias Guadalajara, que también vende productos, lo que tienes que buscar es crear cierto mojo en tu marca.
O sea, tienes que trabajar.
Que llegue a esa audiencia.
Tienes que trabajar
a la audiencia, claro, de compradores.
Otro ejemplo es Destroyer. Destroyer que empezó con muñequitos y con loguitos y con los muñequitos de los Casimeritos, y eso fueron creciendo, y hoy es una marca que hasta licencia se volvió. ¿Qué es la magia que tiene? Pues tiene un lenguaje y tiene una identidad gráfica brutal, tiene un lenguaje, tiene muñecos, tiene colores, tiene valores mexicanos. Es una gran, gran marca mexicana de la que de hecho deberíamos sentirnos orgullosos, porque ya son de las pocas grandes marcas mexicanas que hay. Y hoy es una marca que no solo se vende en sus propias tiendas, se vende en otros retails, pero además hay marcas que toman a esa marca para impregnarla en sus productos y darles un valor agregado. O sea, sí puedes ver un helado de Unilever, un Cornetto edición Destroyer. Eso, bueno, y lo fueron haciendo de poco en poco, ¿no? La señora Amparito, que evidentemente ahí tenía un poquito de apoyo de la familia, sin embargo, eso no le quita el mérito de la gran chamba que hicieron, ¿no?
Sí, se posicionó frente a la audiencia que necesitaba, que eran los compradores de esas tiendas.
Y no se ha dejado comprar por Mattel.
Entonces, pues, si usted y sus socios están pensando en entrar a un retail de este tipo, ya sea un departamental, no lo vea tanto como un negocio, o no vea solamente el asunto del negocio, porque nadie entra para perder, ¿no? Le contamos que no son tan buenos negocios, sinceramente, venderle estas cadenas grandes, pero le da un alcance y un acceso a una información
y presencia
que no necesariamente va a tener desde cualquier otro punto. Ni siquiera el digital, amigo.
Porque ya luego contaremos
la historia. Y ahí te vas a enojar, porque ni siquiera el digital tiene la información que puede tener una capitanía de categoría de Walmart. Ah,
claro. Sin embargo, después contaremos las historias ya una vez que entraste. Porque una cosa es que entres y otra cosa es que te vean. Y el estar enfrente, a la altura de los ojos, que es donde más se vende, cuesta.
Pues vamos a la parte casi final.
El premio perro oso de la semana. ¿Cosas?
Todas las semanas vamos a presentar un perro oso. ¿Qué es un perro oso? Usted ya sabe, es este animalito de peluche que pues quedó a la mitad en la construcción.
Que no
biológica.
Es ni perro, ni es oso.
Pero que junto es un perro oso.
Un perro
oso. Y yo creo que el perro oso es algo nacional. O sea,
totalmente.
La construcción
es de
este
peluchito. Es ese símbolo de que la regaste.
Pero lo vendiste.
Ajá. Y hay perros osos a
entonces,
todo nivel.
Bueno, este es el audio del perro oso.
¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo con Moneyman? ¿En qué ambos te generan? Cero interés. Entra a moneyman.com.mx. 4,000 pesos ya. Sin comisiones ni intereses. El primer préstamo sin intereses que te interesa.
Este comercial es de una empresa que se llama Moneyman y fue bajado por la opinión pública en redes
y se
sociales.
Lleva el primer premio perro oso
de los este dioses programa, del marketing.
De los dioses de marketing.
Exacto. ¿Qué estuvo
pero
mal?
Pero se lo llevó por votación unánime.
Bueno, ni preguntamos.
Exacto.
¿Qué estuvo mal en este anuncio? Bueno, primero Arat.
No, él no fue lo primero.
No, hombre.
Primero el talento.
Hay una cadena de errores en este anuncio. El primero es que es una adaptación de la campaña que tienen en España. Esta empresa es de Barcelona. Está con pues en México, ya lleva creo que un par de años. Y lo que hicieron fue adaptar una campaña que hicieron en España hablando de los reyes godos, una cuestión parecida.
Que les parecía aburrido allá.
Era más académico, ¿no? O sea,
primer grave error es no adaptarte al lugar en donde estás.
Y aquí decidieron hablar de los voladores de Papantla, que a la postre son un patrimonio cultural de la UNESCO, ¿no? O sea, UNESCO pues, los ha calificado como patrimonio cultural.
Así es.
¿No? Y para como está el horno, que no está para bollos, ¿cómo se les ocurre?
Exacto. Y encima de todo, en un momento del comercial, pues dejan al volador que baila, que debe tener algún nombre, que baila cuando ya están en la punta.
Como el maestro volador, ¿no? ¿No?
Y le dejan caer un cero, que lo aplasta.
No.
Sin güey. Ningún tipo de
respeto.
Respeto.
No.
Entonces,
este perro oso no solamente se lo llevan, porque seguramente usted dirá, ay, qué historia tan vieja, eso ya tiene como 2 meses. Ajá. No solamente por el hecho, sino por cómo reaccionaron después.
No,
todo es marketing.
Y todo el antes.
Por supuesto, no solo por el antes, sino por el después.
Está por el antes, por el durante, exacto, por el después y por lo que
es
venga.
Un error completo.
Es monumental.
¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo lanzaron?
¿Qué te parece si yo explico el antes y tú explicas el durante?
Venga.
Y Alberto el después. El antes es, imaginen esta escena, hay un señor metido en un escritorio, seguramente traía ese arete en la ceja al más puro estilo jíbaro como Agustín, y le encomiendan, le dan un brief y le dicen, tienes que hacer algo irreverente, algo similar a esta campaña española. El tipo escribe un guión, ese guión se lo pasa a su jefe creativo, ese creativo va con parte de la agencia, con el ejecutivo de cuentas, se lo presenta y ellos entre los tres dicen, sí, está bien, vamos con el cliente. Van con el cliente, que seguramente era un gerente de cuenta, gerente de marca. Él ve este guión, él se lo presenta a su jefe y entre 5, 6 u 8 personas, tanto de la agencia como del cliente, dicen, nos gusta. De ahí pasan al proceso de producción. Entonces invitan a la casa productora, que es quien va a hacer el comercial, y entonces ahí se involucra más el director, el camarógrafo, el editor, corrección de color, y entonces se vuelve esto un pool de 15 personas. Después de eso, ellos contactan a una agencia que trabaja y que puede conectarlos con Arad de la Torre. A él le presentan el guión, que también se le hace una maravillosa idea. Después se lo presentan al manager, quien también decide que es una gran idea tanto para la marca como para su cliente,
que es Arad
de la Torre, que es gracioso y que además viene acompañado de un bonito cheque. Después lo lee Arad de la Torre y dice, suena bien, no me importa, viene con un buen cheque. Para este momento ya tenemos a más de 25 personas dispuestas a generar la producción de esto.
Y no se ha grabado, ¿eh?
Exacto, no se ha grabado.
No se ha grabado.
Porque llegan al foro y ahí están los camarógrafos, los editores, los gaffers, los electricistas, el catering. Y a lo mejor la señora del catering dice,
qué manchados.
Oigan, no estará muy manchado eso de que
hablan más
de
los...
Y es...
¡Cállese, señora!
Espera, me encanta. Vamos a decir, la señora del catering, que seguramente es una persona que tiene un negocio súper respetable, seguramente ella fue la primera que dijo,
está manchado, ¿no?
¿Y no será mucho?
Bueno, para este momento ya tenemos a más de 45, 50 personas trabajando en generar esta maravillosa pieza. Ahí es donde acaba el antes. Ahí ellos después de todo esto, ya tienen la producción, ya tienen el archivo digital, deciden hablarle a la agencia de medios. Una agencia de medios es esta tienda en donde ellos te plantean una estrategia de cuáles son los mejores medios para poder comunicar tu mensaje. Entonces, ahí ya está la persona 51 que en su experiencia dice, esto será un hitazo.
Después, y lo pauta en todos lados. Lo hace súper relevante para todos, ¿no?
Negocian el presupuesto, exacto, nunca el texto. Negocian el presupuesto, le meten una lana y lanzan esto.
Muy bien. Después de eso, un consumidor de esos que todos estamos buscando abre su cuenta de Facebook, de Twitter.
De Twitter.
La red que esa persona prefiera.
O va a ver algo en YouTube.
Exacto, donde usted lo encuentra ahí segmentado y ve este sinsentido.
Y resulta que es un defensor de las tradiciones mexicanas.
¿Qué diablos es esto? ¿Cuál es el cambio? Que él tiene un botón que dice comentar. Ese es el cambio completo que pasó en los últimos 20 años.
Cosa que no tenía los últimos 53.
Exactamente, y que seguramente vimos piezas terribles antes, ¿no? Y que nadie se quejaba. No había una caja de resonancia para las quejas, ¿no?
Claro.
Ahora
un catalizador de opiniones,
se trata todo.
Claro. Pues
llega... Lo ve, dice, ¿qué diablos es esto? Comenta, ese consumidor multiplíquelo por los ya varios millones de personas que están conectadas en redes sociales hoy y se arma
un efecto exponencial.
El desastre completamente.
Ese es el antes.
¿Qué haces ahí, señor Alberto? Pues haces cuando tienes un desastre?
Lo primero, pues es el control de daños digital de inmediato. Primero, bajar el material y luego reconocer el error lo antes posible.
Primero, correr como el oso.
No. O sea, primero tienes que evaluar el daño, porque no todas las personas que opinan tienen el mismo peso. Esa es la realidad.
Exactamente.
Ni el conocimiento.
Tienes que empezar a valorar si están opinando líderes de opinión, quién se está involucrando, etcétera. Pero.
Si es la competencia.
En este tema en particular.
No hay manera.
Pues era como muy evidente que el golpe vendría más alto.
Eran todos.
Entonces, ahí lo primero que hay que hacer, lo primero es reconocer el error, cosa que ni Money Man ni Arad de la Torre hicieron. Lo que hicieron todavía Arad de la Torre en las primeras horas que sucedió esto fue burlarse de eso, que es mexicano y que le valía zorrillo.
Perro oso.
Perros. Luego, la marca manda un comunicado que dice que lamenta la interpretación que se le pudo haber dado al material. Interpretación amigo.
Claro.
Amigo, amigo.
Era más fácil decir, me equivoqué.
Sí, decir, hemos tomado acción, como también, y es más, hay un camino fácil. Muchas empresas hemos tomado acciones legales contra la agencia que hizo esto, ta, 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 y empiezas a echarle la pelota al otro. Pero ambas partes, o sea, tanto la empresa como el talento, dicen, pues es que lamento mucho que lo hayan interpretado mal.
O que lo hayan el tema es mío por ser tan sensible.
O que lo hayan interpretado.
Sí, que un cero aplaste a un personaje no era lo que ustedes creen.
Y bueno, pues hasta hoy, básicamente la semana pasada Arad de la Torre no estuvo presente en Hoy, que es el programa donde estaba.
Coincidió con sus vacaciones.
Claro.
Y lamentable caso porque hasta el presidente tuvo que salir al quite.
No, bueno.
La vio y la metió, ¿no? Le dieron un pasecito.
No, bueno.
Claro, pues.
Se la pusieron
de pasecito.
Que no lo acabó de cerrar bien porque el presidente, recordemos, traía esta situación con el tema de cómo se ha manejado la historia de la conquista en México y el peso que se le ha dado a los españoles. Money Man es una empresa española.
Le echas carroña.
Podido seguir,
¿no? De ahí te sigues, o sea, de ahí viendo
documentado. Y haces que el embajador pida una disculpa al país.
Te la llevas hasta el fondo. Pero bueno, pues Money Man, bienvenida a México, ganadora del perro.
Correo electrónico, dioses@genio.fm.
Bueno, el último escándalo del que vamos a platicar, que no, nos han preguntado mucho, nosotros, como ustedes han podido escuchar, pues trabajamos con muchos clientes, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿cómo me va a impactar la nueva ley que regula la publicidad en medios?
Es un tema
la
que...
La compra de medios.
La compra de medios. ¿Qué sucedió? Sin agua va, bueno, sí con agua va, pero no hubo...
Que nadie vio venir.
No hubo el famoso parlamento abierto.
Equivocado también.
No hubo esta cosa de que invitan a los involucrados, se discute y nos ignoran.
pero por lo menos es el protocolo de ignorar.
Ah, exacto, pero no hubo parlamento abierto. Y entonces, esta ley venía ahí empujándose ya desde hace algunos meses. ¿De qué va? La intención es regular la compra de medios de comunicación. ¿Esto a quién afecta? Principalmente... eso esperaría a las grandes empresas centrales de medios, ABAS, etcétera,
Mediacom, ¿no? Starcom, todo lo que acabe en com.
Pero a mí me parece que de pasón se lleva a todos los influencers. ¿Por qué?
Por supuesto. Creo que es muy importante que lo hables porque no se ha hablado mucho de si me van a vender o no mi cartelera, si me van a dar o no mis rebates de inversión. Pero ¿qué pasa con los influencers?
La idea es que una marca debe de tener el conocimiento y el pago directo con los responsables del espacio publicitario, ¿ok?
Con los dueños del
espacio publicitario. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, con los responsables. Porque,
¿cómo funciona eso con...
Entonces...
Yo desde la cárcel.
No, pero aquí, por ejemplo, están las agencias de representantes de influencers que cobran ellos la tarifa. Ellos le pagan al influencer una lana menor, claro, obviamente.
Y llevan una comisión.
Porque están cobrando su comisión, su servicio.
Y encarecen
de que solía ser
en común. En paralelo, pues seguramente el influencer le paga una iguala de administración o algún tipo de descuento por el tema de servicios. Bueno, pues en teoría esto tendría que desaparecer. Porque esta agencia que vende estas menciones de cremas y todo este rollo tendría que ser muy transparente con la información de cuánto cuesta realmente el espacio para que un influencer te mencione en sus redes. Primero. Y el segundo es que lo que dice el decreto es que el espacio donde sale la publicidad debe de entregarte cifras y estadísticas de alcance, resultados, etcétera. Es decir, el influencer en este caso tendría que elaborar un reporte personalizado por marca, por cliente, por todo este rollo.
Exacto. No vimos venir, todo el mundo hablamos al principio de esta ley sobre el problema que iban a tener las grandes agencias de medios. ¿Pero qué creen? Pues son profesionales, llevan mucho tiempo en este negocio, entonces encontrarán la forma de continuar con su negocio, dejémoslo ahí. Pero para una industria, para una industria como...
Se ampliarán sus servicios a consultoría, eventos, a muchas cosas.
Encontrarán qué ponerle a la
coaching,
factura.
Maquillaje.
Pero para una industria tan incipiente, por lo menos en México, como la industria de los influencers, es un súper reto. Ninguno está preparado. Ya los vimos en casos terribles que si hubiéramos salido antes con este programa hubieran llevadose los perros osos entonces de influencers declarando delitos públicamente.
Claro.
El caso del Partido Verde.
Nosotros hemos trabajado con unos influencers muy complicados. O sea, hemos estado con algunos que tenemos involucrados a lo mejor con algunas marcas de alcohol y todo este rollo. Que es muy complicado que ejecuten las piezas exactamente, aunque hay disposición.
Que nuestra experiencia no ha sido ni siquiera con el influencer, ha sido con el manager del influencer, que es peor aún, porque él cree que es el influencer. Que los representantes siempre, creo que una vez más, hay, y no hay que generalizar, creo que hay representantes de celebridades, de influencers, de youtubers, de toda esta gente, que son muy responsables, que entienden perfectamente el negocio, pero hay otros que no. Y entonces pasa que te quieren sangrar, que te venden una cosa y luego te venden otra, sabiendo el poder, porque al final un influencer tiene el poder de llevarle tu mensaje a la gente a la que le quieres llegar, ¿no?
Lo cierto es que esta nueva ley afecta, por un lado, el tema de los influencers. Queda por ahí volando el tema de Google, porque al final Google es medio y medio publicitario. Porque todos los anuncios que salen en los sitios web, que son anuncios de Google, hacen que la empresa en ciertas ocasiones
sea broker
y en otras sea la poseedora del espacio publicitario. Es decir, si yo quisiera que en este instante mi anuncio saliera en un sitio web, bueno, no en ese instante, sino en septiembre, tendría que buscar al dueño del medio. Lo cual lo complica más para las
programática
empresas, para las empresas más pequeñas. Porque justamente una de las formas de una empresa pequeña de poder alcanzar muchas veces es a través del intermediario.
Claro. Exactamente.
No, pero realmente
Nunca tienes dinero para abrir una cuenta en Google.
Pero expliquemos cómo funciona esto. Las centrales de medios, una de las magias que tenían, que creo que son de las pocas, es que ellos generaban un portafolio de inversión.
Editorial Bubi.
Entonces, ellos lo que generaban, pues como en todos los negocios, no es lo mismo que vaya yo y compre un coche, a que vaya y compre 500, y entonces voy con una flotilla para que me la aseguren, y no cuesta lo mismo asegurar una flotilla de 500 que uno. ¿Qué es lo que hacían ellos? Que compraban tiempos residuales, compraban bloques de tiempo, y tenía negociaciones con Televisa, con las estaciones de radio, con las páginas web, y entonces tenían un mejor precio, que eso tiene un mérito, ¿no?
Sí, bueno, pero el tema aquí, el precedente por el cual viene esta ley, según Cruz Ramírez Cuellar, senador que está, digamos, al frente de esta cámara. Pero es de los que ha dado varias declaraciones. O sea, él argumenta que viene esto por los excesos que hubo en el pasado. ¿Por qué? Porque estaba el Consejo de Promoción Turística en México.
Así que es un ente que desapareció.
Que desapareció mucho.
Dentro de primero desapareció su sitio.
Mucho, ¿verdad? Mucho porque se descubrió una estafa de aproximadamente 96 millones de pesos de gastos que estaban mencionados en erogaciones publicitarias. Que al hacer la auditoría, para nada eran el gasto y para tampoco eran las agencias.
Patit,
¿no? O sea, es decir, aquí viene esto otra vez porque nos agarraron a todos con el mismo garrote, ¿no? Y cuando en realidad la responsabilidad de la contratación y la responsabilidad del gobierno contratando estos espacios debería de ser del gobierno.
Completamente.
¿No? No, no tendría que meterse en la negociación entre particulares. Ese es un tema relevante. Ese es el origen. Siendo así.
Sí, pero de alguna manera es como si quieres arreglar la corrupción, evitar los robos, y entonces le dices a la gente, oiga, no porte cosas finas. No, güey, el problema es el ladrón.
No, por eso es lo que estoy diciendo, amigo.
Exacto.
Por eso es como debería ser. Entonces, el punto aquí es que, aunque se entiende que el espíritu es muy bueno, habrá que ver al final cómo viene la reglamentación, porque ese es un decreto. ¿Quién lo va a reglamentar? Hacienda, la Comisión Federal de Competencia.
La FIFA.
Sepa la bola. Pero lo cierto es que esto comienza en septiembre y está decretado.
Mes patrio.
Totalmente.
Mes patrio de cañonazos.
Tiene cientos de facetas. Ya lo platicamos. No solamente a quién afecta, sino es por qué el gobierno está regulando contratos entre particulares.
Y a alguien beneficiará.
Si esta vez puede ser que el espíritu de la ley sea bueno. Pero puede ser que en otros tal vez no sean tan atinados.
Recordemos que todo lo que le pega a algo beneficia a otra cosa, ¿eh?
Completamente. Tómala. Completamente. Entonces, ¿por qué habríamos de dejar que el gobierno regulara los contratos entre particulares?
Ahora, si viéramos
muchas facetas.
Si viéramos algo en frío.
No es que yo quiera defender a las agencias de medios.
Las grandes empresas de medios son extranjeras. Vamos, los medios más fuertes son extranjeros, siendo que las agencias trabajan con gente mexicana, que es mejor. En una de esas, las lanas se van.
Está tremendo.
Venga.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Muchas gracias por haber escuchado la primera emisión de Los Dioses del Marketing.
Ojalá puedan contarnos si les pareció interesante, Si quieren que hablemos de otras cosas, la verdad estamos muy, muy emocionados de estar en ese espacio y dispuestos a hacer lo que sea por ganar su atención.
Exacto, nosotros estamos dispuestos a que Agustín haga lo que sea para que ustedes nos escuchen. Estoy de acuerdo.
Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós. Bye. Gracias.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.